sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa La Luz de la Semana. Está conducido por Carmen Arias, acompañada por Fernando Prieto, Carmen Gallego y Javier Rodríguez. Este programa fue grabado el 19 de diciembre de 2023.
Hola amigos, en esta tercera semana de Adviento, aquí estamos con vosotros de una manera especial hoy, que es una semana alegre, porque estamos en, Carmen hace un momento decía Gaudete, ¿no?
Gaudete.
Exactamente. Entonces, quiero que nos escuchéis en el programa que vamos a hablar de la Buena Noche. ¿De qué vamos a hablar? Estamos ya a las puertas de Belén, a las puertas. De modo que escuchad con atención, os agradeceríamos que siguierais toda la hora hasta el final. Vaya, gracias. ¿Quién quiere empezar? Carmen, tú que has dicho lo de...
No, yo he dicho lo de Gaudete. Vamos a hablar de la Navidad. La Navidad es...
Bueno, de la Nochebuena y la Navidad.
Bueno, claro. La Navidad. Primero, tenemos que entender que la Navidad no es solo una fecha, es un acontecimiento, que es la venida de Jesús al mundo. Navidad es el 25-24, como lo queramos, la Buena Noche, como tú dices. En la Navidad ya se celebra, pero Jesús nace para todos nosotros durante toda la vida y durante todo el año. Ese es un día puntual, un día especial, pero tenemos que celebrarlo como un acontecimiento, no como una fecha. La Navidad se llama Navidad, significa, viene del latín, nativitis, que significa nacimiento.
Y es Natanael.
Eso está claro, Natanael. Viene el Testamento como tal no habla de la festividad ni del día, solo habla de que María, el Espíritu, le anunció que iba a tener un hijo, nació Jesús. La fecha está un poquito en controversia, depende de quién y cómo, pero a los cristianos nos tiene que dar igual. Nos tiene que dar la importancia de que Jesús se hizo hombre para salvarnos y para enseñarnos el camino de la salvación. Yo empezaría por ahí, luego ya vamos a ir, si queréis, hablando de lo que es toda la historia de la Navidad.
Bueno, pues la Navidad inicia un tiempo litúrgico, el tiempo de Navidad, que finaliza con la solemnidad del bautismo del Señor, la Epifanía del Señor, también se le conoce como Pascua, ¿eh? Entonces, la elección del 25 de diciembre, efectivamente no... Nos da lo mismo cuando nazca, y posiblemente no nacerá ese día, pero vamos a hablar un poquito de por qué es precisamente el 25 de diciembre, porque mucha gente lo celebra el 25 de diciembre, pero muchas iglesias...
¿Tiene una fecha de...?
Las iglesias ortodoxas, por ejemplo, lo celebran el 6 de enero, sí. La ortodoxa de Ucrania el 7 de enero, sí. Entonces es todo relativo. Pero además, ¿por qué? ¿Por qué en diciembre? Porque claro, Y no se sabe la fecha exacta, la Biblia no la dice de ninguna manera, no dice el lugar, Belén, pues muy bien. Entonces es el solsticio de invierno. Pero, ¿por qué el 25 de diciembre? Pues vamos a ver, en Lucas 8 se afirma que la concepción de Juan Bautista, Juan el Bautista, su padre era sacerdote del grupo de Abdías, oficiaba en el templo de Jerusalén, y según Lucas, el 9, Jesús nació aproximadamente 6 meses después de Juan, eso está claro. Había 24 grupos de sacerdotes que se veían por turnos en el templo, y entonces a Abdías le correspondía el octavo turno, contando los turnos de comienzos del año. Estamos sacando la fecha realmente, la fecha histórica que se puede sacar por los personajes de la Biblia. Entonces, del 8 al 14 del tercer mes lunar hebreo. Entonces, siguiendo esta hipótesis, los embarazos de Isabel y María fueron normales, 9 meses. Juan nació en marzo y Jesús en septiembre. Esa es una teoría. Esta fecha sería compatible con la indicación de la Biblia. Entonces, porque los pastores estaban guardando los rebaños al aire libre. Si fuera diciembre, no sería posible que los pastores guardaran los rebaños. Entonces, difícilmente puede ser en diciembre. Entonces, la fecha correcta debía de estar entre septiembre y octubre, a principios de otoño. Entonces, además hay que tomar en cuenta el censo de César que hubo en aquel momento. No podía ser en diciembre, porque entonces la gente no contestaría. Entonces era imprudente ordenar un censo. Entonces, luego tenemos turnos semanales, lo confirman los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumran. Entonces, a Abdías le tocaba el turno a finales de septiembre, del 24 al 30 del octavo mes de julio. Si se toma esta segunda fecha como punto de partida, entonces sí es posible llegar al solsticio de diciembre.
De diciembre.
De diciembre, el 25 de diciembre. Entonces, se habla de que Juan nació el 25 de marzo, Jesucristo 6 meses después, el 25 de diciembre. Entonces esa es la fecha que se ha tomado como más establecimiento del nacimiento de Jesús. Entonces son muchas fechas, muchas teorías. Otros dicen septiembre, claro. Otros dicen el marzo, pero bueno, lo cierto es que la Iglesia lo admitió ya el 25 de diciembre.
Bueno, pues yo reflexionaba sobre lo que decía Carmen de que la Navidad es un acto, ¿no? Pero además es un acto en familia, es un acto de la Sagrada Familia, porque, bueno, pues es la Virgen y San José y el niño que está ya dentro de su vientre, ¿no? Los que en común, ¿no? Como una familia, se produce el nacimiento de nuestro Redentor, ¿no? También reflexionaba de este escándalo, ¿no? Porque la Navidad es un escándalo, pero de alegría, ¿no? Estamos acostumbrados a que en las Escrituras se nos refleje la palabra escándalo como piedra de tropiezo. De hecho, también se nos habla de Jesús, ¿no? Como esa piedra en la que muchos tropezarán, ¿no? Y ese escándalo, ¿no? Pero, sin embargo, es una alegría enorme, ¿no? Yo releía ahora pues un libro que me gusta leer mucho por Navidad, de la vida oculta de la Virgen María, de la beata Ana Catalina de Emmerich.
Ah, que te encanta, sí, tu amiga.
Sí, me encanta, me encanta. Y describe cómo la naturaleza se alegra, ¿no? O sea, cómo toda la creación, cuando aparecen los ángeles, ¿no? Y dicen, gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis, ¿no? O sea, gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz al hombre de buena voluntad. Pues toda viene a decir pues que brotaban las fuentes, ¿no? Que la colina, la hierba, ¿no? Quería salir a saludar todo el universo, ¿no? Recibía al Señor. Y bueno, ese abajamiento, ¿no? Que hablábamos el otro día de Dios, al final es para subir a una cruz. O sea, se nos abaja como niño y se nos sube como hombre, ya luego a la cruz, ¿no? Y vuelve resucitado, ¿no? Me decía Fernando, la diferencia entre revivido y resucitado, que el único que resucitó fue Cristo. Y dices, pues cierto, porque Él ha vivido por siempre, ¿no? O sea, como no... Bueno, pues desde el principio, el Hijo con el Padre, cuando vino a nosotros y cuando subió a la cruz y resucitó y volvió pues para redimirnos, ¿no? Entonces dice, bueno, pues de un acontecimiento tan alegre y tan vivo como la Navidad, sale otro acontecimiento que va íntimamente unido, que al final es la cruz, ¿no? Que es de donde nacemos cada uno de nosotros. A cada uno nos nace un pequeño niño Jesús en el corazón, a partir de esa redención, ¿no? Y así se repite, pues, cada día, ¿no? O sea, para el que se levanta con Cristo, cada día es Navidad. Cada día nace Cristo en su corazón.
Claro, eso dicen algunos, que este tiempo de preparación es preparar el pesebre en nuestro corazón para que de la fiesta, preparar en ese adviento en nuestro corazón, para hacerle el pesebre, para acogerle cuando nazca.
¿Qué es lo para que mí está hay diciendo? Contradicciones en la noche, en la buena noche. La buena noche es una noche, se celebra de noche, y en realidad es la luz quien viene, y sin embargo es por la noche. Es la riqueza espiritual que se nos va a dar, porque es la salvación, y sin embargo nace en un pesebre. Es todo como, hay un claro oscuro ahí, de lo maravilloso y lo humilde. Predominando para mí lo humilde, por supuesto. No tiene, es el calor del Espíritu Santo, que también, y sin embargo pasan frío. Tiene que haber dos bichos que den calor. No sé, son muchas cosas raras, tan bonitas en la noche.
Eso te iba a decir yo, no son raras.
A mí lo que...
O sea, Cristo se ha hecho tan humilde...
No, porque podía ser de día. Podía celebrarse de otra manera. Sin embargo, desde que empezó en el siglo IV, parece ser que es a mediados del siglo IV. Fijaros, en el siglo IV es cuando la Iglesia logra una libertad. Hasta entonces ha estado perseguida. O está formándose, ¿no? Ahora ya no. Por eso empiezan a celebrar la liturgia como una época, o una fecha que se magnifique la llegada del Señor. Lo que se quiere magnificar es la llegada de Dios para salvarnos. Para la cruz, en el fondo, es verdad lo que decía Javier.
Claro.
Pero bueno, pero es verdad. Entonces, es en el siglo IV. En el V ya está, ya se celebra normalmente. Ya participa hasta el Papa, parece ser. Y a partir del V, por supuesto, se va perfeccionando. No vamos a decir todas las vicisitudes por las que pasa, porque son
muchas, pues,
como todo en la Iglesia, ¿no? Va evolucionando, ¿eh? Y hasta llegar hasta ahora. Yo recuerdo en el siglo IV, me acuerdo, yo tengo una mujer extraordinaria que precisamente era de española y era de Galicia, y que... Yo soy gallega y entonces, pues, me da mucho gusto hablar de Egeria. Hablaremos de esta mujer extraordinaria, que es la primera mujer que va a Tierra Santa como peregrina en el siglo IV. Y esta mujer hoy día ha dejado un relato que no es todo como una novela, porque no se sabe si es verdad que es ella. Bien, pues Egeria cuenta en el siglo IV... cuenta que ya van a Belén, porque hoy día la liturgia que hay actual en esta época en Jerusalén sigue mucho las indicaciones de la liturgia que relata perfectamente y cuenta con exactitud Egeria. Entonces Egeria cuenta que van a Belén, e incluso que pasan en Belén, la gente queda toda la noche entera rezando. Porque claro, es toda la noche, porque nace a las 12, nace a la 1, no se sabe exactamente, y naturalmente los cristianos, que entonces tienen mucha devoción ya a los lugares santos, pues ella lo cuenta en su itinerario, se llama el itinerario de Egeria, que ya digo, hablaremos de eso, porque es muy, muy interesante.
¿De qué siglo era?
Egeria. IV, dice.
IV. Siglo IV.
El siglo IV. Mira, todo es como una novela, ya lo verás. Ni se sabe si se llama Egeria, ni se sabe si es española, ni los franceses la reivindicaron durante tiempo. Luego, toda la jerarquía erudita ha dicho que no, que es no se sabe nada más del extremo, el extremo el extremo del mundo conocido, uh-huh. algo así. Y aparece luego, va a aparecer también una carta de un obispo del Bierzo a sus chicos, los que están dependen de él, y le pone como ejemplo a la Virgen Egeria, uh-huh. que fue capaz de una mujer hacer ese viaje extraordinario.
Si quieres hablamos un día de ella, si te parece.
Bueno, es una mujer extraordinaria.
Para un programa entero.
Pero extraordinario. Pues ya está. Y lo que deja escrito no te puedes imaginar lo que uh-huh. es. No se sabe, porque hay muchos que han negado incluso que ella fuese una religiosa, porque creen que no estaban formadas todavía las comunidades religiosas. Y sin embargo, en el siglo, me parece que sea en el 4, a principios del siglo IV, hay un concilio, aquí el de Elvira, y en ese concilio reconocen ya que hay comunidades de mujeres que viven conjuntamente y su virginidad.
Claro, es que son personas muy desconocidas que sí conviene darlas a conocer.
Luego ya en el siglo IV están los hermanos capadocios, que uno de ellos, como San Basilio, va a dejar un escrito precisamente ordenando la vida de su hermana Macrina, sí. que va a ser Santa Macrina, que también hablaremos a lo mejor de esas mujeres extraordinarias del Antiguo Testamento uh-huh. y del Nuevo Testamento.
Sí, voy a hacer un apuntito, si os parece, pequeñito del tema del 25 de diciembre de los pastores. Para los que dicen que no podía ser el 25 de diciembre porque los pastores tenían mucho frío y no podían estar al raso. Bueno, pues había tres tipos de ovejas entonces. Las ovejas blancas, que eran las puras, podían entrar a la ciudad. Luego estaban las ovejas que estaban mezcladas, eran blancas y tenían alguna manchita, o sea, solo se podían aproximar a la ciudad. Y luego estaban las ovejas negras que no podían entrar a la ciudad de ninguna manera porque eran impuras.
Eran
impuras. Y los pastores tenían que cuidar los rebaños de las ovejas impuras. Las ovejas impuras que se quedaban fuera, tenían que hacer turnos. Eso lo dice la Biblia, que estaban por turnos. Estaban por turnos, entonces aunque hiciera frío, tenían que estar ahí los pastores. Entonces sí es posible que indirectamente la Biblia nos diga que efectivamente fue en diciembre. Es un detalle curioso.
Indudablemente los pastores adoraron al Señor.
Eso está muy claro, eso bien claro que lo dice la Iglesia, la Biblia.
Bien, pues que a ver, Carmen, ¿qué más?
No, yo estaba pensando que de todas maneras, como es una fiesta que quieren hacerla coincidir con el solsticio, parece ser que es al revés, que cuando ya estaba instituida la fiesta cristiana, los paganos, por decirlo de alguna manera, instituyeron el solsticio, por eso se hace por la noche, porque el sol se apaga y reluce, es la noche más larga y va a renacer el sol y va a renacer. Entonces, igual que renace el sol, renace Jesús.
También.
Entonces, estamos en lo mismo que la fecha. Que nació a las 12, que nació a la 1, que nació a las 10... Si es que realmente nos da igual, nos da el mensaje de que nació humilde, de que fue rechazado, nadie le dio cobijo, de que tuvieron que calentarle los animales uh-huh. y que aun siendo el Hijo de Dios nació humilde y pobre y dando ejemplo.
Eso es, exactamente.
La hora, pues realmente nos da igual, dentro de un orden.
Es lo mismo. La conmemoración es preciosa porque indudablemente es la venida de nuestra salvación.
De nuestra salvación.
Para toda la humanidad, de modo que es el acontecimiento, diríamos, del siglo, ¿no? De todos los siglos, no del siglo, de todos los siglos. Y a mí yo estaba pensando hoy también, y decía, fíjate, estamos celebrando, todo está en fiesta. En las ciudades, todo con luz, todo con adornos, la gente está pensando en comer, también qué comida, están incluso pues pensando en gente que lo necesita para ayudar, o sea que también es un momento muy bonito de ayudar a personas que no tienen, y la gente hoy tiene como el corazón más dispuesto a ayudar a alguien. Bien, pues todo eso, y nadie habla del nacimiento, hoy día, del nacimiento de Cristo. Nadie lo nombra. Yo estoy oyendo la tele, oigo la radio, y nadie, salvo alguna radio que sea muy católica, como puede ser la COPE, ¿no? Que bueno, pero los demás nada. Pero lo celebran. Digo, fíjate, es curioso lo que tú decías antes. La naturaleza ha hecho Dios que esté en toda la humanidad en fiesta, aunque no digan por lo que es, pero están en fiesta. Están en fiesta las calles, los barrios. Todo. Y no lo no lo declaran, porque, bueno, muchos por ignorancia, otros por olvido, pues porque otros estamos por mala intención.
Estamos en una sociedad consumista y solo nos han vendido consumir. Del que sea cristiano y le diga algo, lo celebrará luego en su misa, en su iglesia, con su familia, rezará, pero nos han puesto el marchamo de consumista.
Pero el mundo entero, ¿eh?
Claro, fíjate. Claro, si es que estamos globalizados.
Sí, sí, globalizados. Bueno. Ayer en televisión estaban dando diferentes capitales del mundo y todas en fiesta.
Claro, yo decía, que sí,
fíjate,
sí.
Nadie dice que por lo que es.
Es que muchos no celebran el nacimiento de Cristo, pero da igual. Ya se ha instituido el consumo, las luces, los regalos, el negocio, se está intentando cambiar los reyes por el Papá Noel. Bueno, pues estamos ahí.
Las familias, unirse las familias, claro. Hay muchas familias que no tienen mucha unión religiosa y que sin embargo se unen en estas fechas, comen juntos, en fin, o vienen desde fuera para estar con la familia.
Pues porque la tradición sigue siendo una fiesta familiar. Sí. Pues eso digo, luego ya, claro, cada uno le da el sentido que tiene en su vida. Si tú no has celebrado, no eres cristiano, no te consideras cristiano, es muy pequeña la celebración, no tiene ningún sentido, sería un cinismo también. Bueno, pues se alegran porque la sociedad te acompaña, como tú dices, tenemos el corazón blandito y somos más solidarios, pues bendito sea Dios. Pero eso ya luego depende de la sociedad en la que vivimos. Uh-huh. La sociedad en la que vivimos no siempre está bien visto ser católico practicante o tener determinadas conductas. Bueno, pues ya sabemos, pues eso es la historia de la Iglesia.
Sí, sí.
Claro.
Pues vamos a ver, también tenemos que hablar de los belenes. Claro. Esa tradición tan bonita, yo lo acabo de vivir de unos amigos míos que se ha casado su hija con una persona que no es católica y han venido del extranjero, ha venido la familia del novio, que ya digo que no son protestantes, pero son respetuosos porque son muy activos en su creencia, ¿verdad? Y les ha encantado. Lo de los nacimientos, claro, no conocían España y en Madrid les dijeron, mira, en tal sitio, en la Puerta del Sol hay un nacimiento, en el ayuntamiento hay un nacimiento de estas características. Oye, el entusiasmo, pero qué bonito, qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Es verdad. Y además una obra de arte, porque la del ayuntamiento
es de Salcillo, me parece, el de la comunidad. El ayuntamiento de la comunidad es de Salcillo.
Sí.
Sí. O sea, Belén de 500 figuras, han utilizado 300 figuras. Una obra de arte.
Hay que contar cómo empezó esto del Belén, que no se le había ocurrido a nadie, hasta San Francisco.
Hasta San Francisco, ciertamente. Ciertamente.
Claro. ¿Cómo fue? Porque también fue una cosa rara, ¿no? Bueno, rara no.
No,
cosa...
dicen que en la Nochebuena del 1223, pues San Francisco de Asís, en una cueva próxima, hizo una especie de lo que llamaríamos ahora de Belén viviente, con animales de verdad, con los animales que tenía en aquellos momentos por el campo, con objetos, con miniaturas, con objetos de la época, y bueno, pues conmemoró así el nacimiento de Cristo. Luego ya eso fue degenerando, por decirlo de alguna manera,
perfeccionándose,
en que pudiera ser en las casas, el que pudiera ser con figuras, pero él fue el primero que relató ese acontecimiento, seguramente también como catequesis para explicarles a los cristianos de su época cómo había sido el nacimiento de Jesús, y lo representó en una cueva. Sí. Y a partir de ahí,
eso luego fue, si tú te fijas, en Greccio.
Claro, en Greccio. Si tú te fijas luego, cada uno pone el Belén como quiere. Yo me acuerdo de una amiga que decía, ¿por qué le ponemos nieve al Belén? Y le ponemos montañas a Belén, si no, allí no había montañas. Bueno, pues cada uno lo adapta a su manera de verlo o a su lo que sea, pero es una otra catequesis más, la representación del nacimiento de Cristo, lo más parecido posible.
Sí.
A mí me han mandado un WhatsApp que es muy divertido, pero bueno, este dice que en los belenes, en los pueblos, había un penal. Y entonces es un belén que tiene un penal. Y en el penal cada uno mete a los que quiere meter ahí, ¿no? O se puede tener connotaciones políticas, el que quiera. Otros no, pero tiene gracia la cosa. Y pues es verdad, porque cada uno le pone lo que tú dices. Bueno, el panadero, todos hemos tenido belenes y a mí me encantaba cada año si comprábamos alguna figura así especial, ¿no? Que tuviera algún, no sé, una nueva. La lavandera la tengo siempre desde el principio, no sé por qué, pero aquello de ponerla al borde del río, me acuerdo, mi madre hacía siempre el Belén de pequeña, y venía toda la gente. Yo vivía entonces en pueblo, y venían todas las niñas del pueblo, venían a cantarle villancicos, claro. y teníamos allí unas castañuelas para que tocaran y cantaran el villancico y tal, ¿no? Todo el mundo participando, quiero decir que todo el mundo.
Claro, claro, sí, sí.
Hoy día cada uno ya suele tener un Belén, o por lo menos una, el niño, el señor.
El misterio que dicen, sí.
Exacto. Pero sí, los católicos todos tenemos en las casas, de alguna manera.
Vamos a ver cómo hizo San Francisco. ¿Cómo hizo San Francisco el Belén? En realidad fue una representación muy pobre realmente, lo que es el misterio. Fue una representación simbólica de la escena. Entonces puso un pesebre vacío, ¿eh? Puso el buey y la mula. Esto hay que hablar del buey y la mula, que mucha gente dice, pero estaba en el Belén. No estaba. La gente no lo sabe realmente. Bueno, pues San Francisco utilizó una lectura de Isaías, que dice, conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no discierne.
Ay, qué bonito.
Pues puso un buey y una mula.
Y una mula.
No sabemos realmente si estaban, pero él lo puso. Entonces estos animales ya aparecen en el siglo IV en las catacumbas. En unas representaciones en las paredes. Entonces, pues hizo una misa en San Francisco, y el señor del lugar, Juan de Greccio, era ese pueblo, Greccio, aseguró que vio un hermoso niño dormido en el pesebre. El pesebre estaba vacío. Y luego vio que San Francisco cogió en sus brazos al niño y lo hizo dormir.
Ay, qué cosa.
Eso vio el dueño del lugar. Y bueno, pues ya a partir de esto se fue popularizando ya con el tiempo y demás. En España llegó el Belén por Carlos III.
Sí.
O sea, fíjate, si llegó absolutamente
tarde.
Muy tarde, pues 400 años después, más o menos. Porque era un Belén napolitano. Porque no olvidemos que Carlos III, que era Carlos VII de Nápoles, me parece.
Sí, de Nápoles.
Era el VII, creo. Claro, estaba ahí, vio los belenes que había, esas figuritas tan maravillosas, que ya empezó a traer. Y ya vinieron artesanos aquí a España, a Barcelona, creo, a Madrid, en Alcorcón hacían los belenes, fijaros. Estaban los artistas. Y en otra ciudad más que no recuerdo ahora, ya aquí empezaron a coger fama los belenes. Primero para la alta sociedad, ojo. Luego ya se empezó a popularizar un poco, ya el pueblo empezó a hacer belenes. Eso con lo que respecta a España. Pero ya digo que las celebraciones, San Francisco lo hacía pues en plan muy pobre, pero sí fue él el inventor.
Los franciscanos.
Ahora se cumplen
sido
800 años, por cierto, del primer Belén, 800 años. Y yo no sé si es en el mundo entero, pero en España se celebra mucho y hay indulgencias quien vaya a visitar un Belén franciscano. En España, no sé si fuera. ¿También fuera?
Sí.
Pues hay indulgencias plenarias.
Confesar, comulgar,
un credo y pedir por las intenciones del Papa. Confesar y comulgar antes de 15 días. Se ganan indulgencias ante cualquier Belén franciscano. Hasta el 30 de enero, creo, una cosa así. Sí.
Bueno, yo creo que es que el cristiano tiene el anhelo de hacer tangible el Belén, de hacer tangible la cueva, el nacimiento de Cristo, ¿no? Los evangelios tienen un relato, pero más allá, pues toda la tradición ya nos lo viene anunciando, ¿no? Entonces, este es un Dios tangible, el nuestro, que toca y que puede ser tocado, ¿no? O sea, de hecho, que es acogido y abrazado por su familia, ¿no? Y que además recibe pues la llegada de todo el pueblo, ¿no? Que es anunciado. Está todo rodeado de símbolos, ¿no? El buey, pues en la cultura judía es el alef, es el principio, es el alfa, es el inicio de todas las cosas, ¿no? Curioso que del borriquillo, claro, José y María llevarían un borriquillo, digo yo, ¿no?
Claro.
No iban a ir andando sin un.
Desde Nazaret, claro, tenían que.
Tenían que sí. Llevar uno, ¿no?
Dice algún vehículo, sobre todo la Virgen que estaba para tener un niño. No iba a ir andando.
Dice la tradición que ese borriquillo es el antecesor del mismo con el que luego Jesús entraría en Jerusalén. O sea, que dice, bueno, es que aquí ya no hay solo la estirpe de David, es que Dios no da puntada sin hilo, ¿no? Y luego, Claro, situarse en la manera tangible, ¿no? O sea, o ver ese Belén y ver los rasgos es tratar de ver o de percibir qué sentía cada uno, ¿no? De cada personaje. ¿Cómo estaría José? José debería de estar...
Pobre José.
Pobre José, ¿no? Pobre José. Imagínate, te vas a tu ciudad natal, que te van a recibir y llegas y no tienes con tu mujer ni dónde hospedarla, ¿no? Ni amigos, ni nada, ¿no? O sea, qué vergüenza, ¿no? Dicen estos textos que lloraba, ¿no? Amargamente, ¿no? Sin embargo, la Virgen, pues alegre y serena, es lo que cuentan.
Bueno, vamos a hacer una pausa, un momento, sí. Y volvemos enseguida. Y vamos a escuchar a nuestra amiga tradicional, Eliseba Sonrón, cantando Adonai Roí.
Thank you.
ya estamos de nuevo con vosotros. Vamos a seguir hablando del Belén.
Venga, pues si te parece podemos hablar, venga. Porque claro, el Belén no es solamente el misterio. Luego están las figuritas que rodean, claro, el misterio, todo. Evidentemente. ¿Pero qué significan? Porque muchas veces vemos pastores, vemos un viticultor, bueno, una señora en un pozo.
Nos has contado los tres tipos de pastores.
Sí. Bien, entonces vamos a ver algunas figuritas, por ejemplo. Vale. Hay una que se llama Benín o Benito, que es un pastor durmiendo. Y significa, estamos hablando del simbolismo italiano, español y americano. Significa que uno nunca debe perder la esperanza. Viene de Bolonia. En América representa la pereza o el descanso después del trabajo. En el pesebre napolitano, Benín es el niño pastor que duerme y sueña con el niño Jesús. Es el personaje más representativo. Luego hay otro que es el viticultor. También se le suele poner esta figurita. Recuerda la Eucaristía.
Sí.
Luego otro, el pescador. Siempre ponemos río con papel de plata y un pescador con un pececito.
Sí, siempre tenemos el agua.
Pues recuerda simbólicamente a San Pedro, pescador de almas. Luego los borrachos también aparecen. Son la personificación del carnaval y de la muerte en el pesebre. La gitana, una mujer joven con la ropa rota, pero llamativa, que previendo el futuro predice la pasión de Jesús. En América es una mujer joven que ofrece frutas a la Virgen María y representa la vida eterna que Jesús ofrece. Y luego está la ramera. A diferencia de la pureza de la Virgen, se encuentra cerca de la posada. En América no se utiliza esta representación. Luego están muchas figuras más. Los vendedores, los charcuteros, el vendedor,
el panadero, de queso, siempre
el vendedor
panadero.
De pollos, venta de huevos, de huevo, el panadero, también. Sí. Vendedor de sandías en agosto, el vendedor de higos, viticultores, vendedores de castañas, hay muchísimas representaciones. Sí. Naturalmente, luego las casitas, posadas, el castillo de Herodes.
Castillo de Herodes. Nunca falta.
Siempre Herodes en la puerta y los dos soldados en los lados del castillo. Es bonito el castillo.
Es muy bonito, ¿no?
Sí, la posada. La posada, ciertamente. Siempre hay una posada en un Belén. Hablamos de Belénes un poquito ya más grandes de lo normal, pero sí, realmente. Y los Reyes Magos, en están olvidando los Reyes Magos, caramba.
Bueno, yo de pequeña,
claro, se acercaban.
Cambiabas todos los días un poquito, andaban un poquito.
Sí, cierto, cada día, acercando. Ya un poquito, porque los Belénes cada vez son más pequeños, pero ciertamente cada vez avanzan un poquito más. Luego el niño Jesús está en el Belén o no está. Muchas veces está, pero muchas veces también el niño no está hasta el mismo día 24 por la noche, que es cuando le pone. Claro,
en
efectivamente.
No,
entonces, yo le tengo puesto, me gusta más,
años,
pero
muchos años en Belén.
Sí.
He ido pues durante 20 años por lo menos a pasar Nochebuena. Y allí pues en la misa del gallo siempre hay una el niño lo tienen debajo del altar en como un pequeño pesebre allí tapado con una cortinita, y cuando llega el momento del Gloria, que a toda pastilla tocan el armonium y tienen un coro magnífico, pues empiezan a cantar el Gloria, se corre la cortinita y aparece el niño ya. Pero hasta entonces en ningún bonito. Belén en Jerusalén ni en Belén hay niño Jesús.
Sí.
Que aquí en este año lo han raptado. Han raptado a dos o tres niños de Belénes y luego han pedido rescate.
Sí.
Pero lo han devuelto ya sin rescate.
Uno de ellos apareció cerca de un contenedor de basura, que ya es triste también. Uh-huh. Les daría miedo, efectivamente, por la repercusión que estaba teniendo, lo devolvieron, sí.
Claro.
Sí, por desgracia, los belenes en la calle hay que protegerlos. Porque
bueno,
es que
pues por eso, en Majadahonda quemaron el Belén del ayuntamiento enterito y tuvieron que volverlo a hacer.
Entonces, sí, porque pidieron ayuda a la asociación de belenistas, claro, y demás, porque no daba tiempo.
Claro.
Y al final lo han hecho rápido.
Un Belén grande, bien, además. Pero sí. Bueno, pues estamos en la sociedad que estamos. Claro, entonces no todo el mundo respeta las creencias, igual que no todo el mundo respeta los colores, ni la inmigración, ni una serie de cosas. Es un acontecimiento que tenemos que ir siendo conscientes.
Claro. Y
ay,
vamos a hablar
cosa.
De la duración del Belén. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo se pone el Belén? ¿Cuándo se quita? Vamos a ver.
Sí,
la tradición dice que hay que montarlo en la Inmaculada.
Sí.
Esa es lo que dice, que montarle por la tarde. Yo lo hice así realmente. ¿Y cuándo hay que quitarle? Pues unos dicen que hay que quitarle en el bautismo del Señor, el domingo siguiente.
Después de Reyes,
claro, efectivamente, claro, es el domingo siguiente. Pues ya, y otros dicen que en la presentación del Señor, que es
el 2 de febrero.
Efectivamente, la Candelaria, el 2 de febrero. pues bueno, cada uno que se quede con la fecha que quiera realmente. Sí. Hay gente que lo quita directamente al día siguiente, otros que esperan, pues no sabemos, pero eso es, son las tradiciones de cada uno. Sí.
Nosotros aquí en Madrid, desde donde estamos hablando, pues en la iglesia en donde tenemos el estudio, pues hay un Belén muy bonito, articulado, que viene mucha gente a verlo, pero enorme, un Belén precioso, que lleva mucho tiempo, porque la verdad, los Belenes estos magníficos, oye, es un trabajo grande,
claro,
¿eh?
Es un trabajo.
Bueno, hay una asociación en España, yo no sé en el extranjero si la hay, de belenistas, que están especializados precisamente en el Belén y ponen todos los años un Belén en la Comunidad de Madrid, que hay cola, pero cola... De una hora, ¿eh? El otro día ha estado más de una hora una amiga mía, ¿eh? Yo todavía no he ido a verlo, pero también quiero ir a verlo. Y hacer...
Esa es otra, ir a ver belenes, llevar a los niños. A muchas veces decimos, ya no se celebra nada, no se canta.
Y
nada.
Los belenes vivientes.
Hay que llevar a los niños.
¿Eh? Claro. Hay de los belenes vivientes.
Claro, ¿sí? También.
Que también lo tenemos en muchas localidades.
En muchas localidades y en muchos colegios se celebra. Sí. Pues es que, bueno, hay algunos que dicen que eso es más bien un auto sacramental. Pero no deja de ser una enseñanza.
Una cosa, sí, claro.
El otro día en un colegio que estuve yo, fue muy gracioso porque tenían todo el pasillo lleno como de kioscos y era eso, el panadero, el que hacía los cacharros de barro, una esquinita que era la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, y era una manera de enseñar a los niños del colegio lo que había sido, lo que es un... una representación.
Javier y yo hemos ido el año pasado, ¿te acuerdas? A unas religiosas, las hermanas de Sor Ángela de la Cruz, que hacen un Belén muy original, muy bonito, muy bonito, y que tenía, pasmaros, tenía pájaros auténticos ahí. Y nos contaban las religiosas que cuando hacían el oficio divino y ellas estaban cantando en alto, que empezaban a empezar a oírlas, empezaban a piar los pajaritos y que aquello era un concierto, ¿eh? Ellas cantando y los pajaritos a toda pastilla, ahí habría como seis, ¿te acuerdas? Seis pájaros, yo no me acuerdo. Yo no sé cómo los tenían allí, habían puesto como una red que no se veía, porque allí estaban todos los pájaros sueltos, bueno, por el Belén.
Los tendrían recogidos en una zona para que acompañaran al Belén, pero bueno, es una manera eso, de hacer partícipes a todo el mundo del nacimiento de Jesús, claro.
Tampoco dice en cuánto tiempo se estuvo en la cueva o en el portal, ¿no?
Pues no.
No sabemos, ¿no? Dices, ¿cuándo lo quitó y cuántos tuvieron? Y toda esa gente que le fue a visitar...
Le llevarían de comer porque no tenían.
Bueno, los pastores compartirían seguro.
Le darían algo.
Seguro.
Bueno, pues... no lo sabemos, ¿no? Cuánto tiempo permanecieron...
Eso no lo había pensado yo, es verdad.
Permanecieron allí, ¿no? Hasta que vinieran los Reyes Magos también, ¿no?
Bueno, los Reyes Magos ya no fueron al pesebre, fueron a su casa.
Pues los reyes fueron al Belén.
Eso es lo que cuentan, ¿no? Por lo menos lo que se dice en las escrituras, no van a Belén. Van más tarde porque les sale la estrella y hasta que llegan, no van justo a Belén a verle, van a Nazaret. Ahora, lo que duró la estancia en la cueva y más habiendo dado a luz la Virgen, eso ya es otra historia, claro, entre el censo, el nacimiento...
Eso no está, pues no está seguro.
No nos lo han narrado. Bueno, nos quedamos con el hecho puntual de que nació sin ser acogido por nadie, pobre y rodeado de pastores que fueron los únicos. Luego ya sí, pero rodeado de pastores que era lo único que le reconocieron, entre comillas. Ese es un hecho que nos tiene que...
Es una cosa tan grande, que verdaderamente a veces no te cabe bien. No sé a vosotros, pero a mí me pasa que me supera mucho pensarlo, porque es tan extraordinario que, no sé, a mí me pasa como... No sé, cada uno tiene sus experiencias espirituales, ¿no? Pero no vamos a contarlas aquí, pero verdaderamente se puede decir eso. Porque a mí me pasa en la comunión, que claro, cada vez que tú comulgas, es tan grande que no te entra en la cabeza bien, ¿eh? La cosa. Dices, sí, vienes a mí. Dios, el creador del mundo, el que... ¿Cómo es posible? Pues es posible. O sea, ¿cómo el Señor se baja tanto que viene a la pobreza tuya. Y claro, a ti a veces no te entra bien en la cabeza, por lo menos en la mía. Es que me encuentro tan sobrepasada que digo, qué cosa tan enorme. ¿Cómo puedo entender esto? No lo entiendo, lo acepto y gracias a Dios, y dándole gracias a Dios. Pero verdaderamente no lo es tan superior, tan suprahumano o superhumano, que claro,
No sé. Bueno, nosotros decimos que la Eucaristía te deja en estado eucarístico. Claro, que no deja de ser un estado familiar, ¿no? Porque Dios es familia. Y de hecho, en la propia Eucaristía, cuando lo tomamos, estamos en tomándonos solo a Cristo, ¿no? Sino que detrás está la comunión de todos los santos, ese paso al cielo, ¿no?
Me lo pones peor todavía.
Sí, claro, es que es un misterio tan inabarcable.
Peor o mejor,
claro,
es un misterio. Pero es un misterio reconfortante. Te sientes unido a la comunidad. Entonces...
A mí me supera, digo la verdad. Soy poca cosa para tanto, bueno. Porque es tan grande que tú no eres una nada, eres una porquería al lado de que Dios mío.
Nosotros somos
como el Señor ha elevado la naturaleza, la ha elevado a la gracia, la ha elevado a la altura de hijo de Dios. Entonces esa elevación, si pensamos en ella, es tremenda. Y luego la responsabilidad que tienes, claro. Pero es una grandiosidad. Yo no sé la gente si participa esto que estamos diciendo, pero es que a poco que pienses, si la gente no piensa, bueno, pero si la gente piensa, pues es una grande, eso es esa elevación de hijo de Dios, es lo más grande, claro, que puedes, claro, a lo que puedes llegar, ¿no?
Finitos, abiertos al infinito, ese es nuestro estado, ¿no? Inhabitados por el mismo Dios. Hasta el extremo, ¿no? ¿Cómo nos amó Dios hasta el extremo? ¿Y dónde está ese extremo? Pues en el infinito, en el límite, en el cielo, ¿no? Hasta ahí llega nuestro espíritu, porque está inhabitado por el propio cielo, ¿no? Cristo.
Por esto estas fiestas te llevan a reflexionar siempre y acercarte más a Dios, creo yo, que tenemos que pensarlo. Y es tan grande todo que tenemos que agradecer a Dios todo lo que nos ha dado, porque a nosotros nos ha dado pues precisamente ser de la familia cristiana, pero es un don que tenemos los que nos están escuchando, es un don que sepan que Dios lo ha dado, lo da gratis.
Y tiene también esa parte de bueno, pues del dolor y del echar de menos a los que se han ido, ¿no?
También. O sea,
¿por qué sentimos todavía más vivo, ¿no? en la Navidad, ¿no? ese dolor? Bueno, pues porque si Cristo se persona y está presente en nuestra familia, ¿cómo no van a estar presentes,
sí,
esos que se fueron y están en la comunión de los santos, ¿no? Se nos recuerdan. Entonces es lógico que sintamos esa tristeza, pero tiene el gozo del mismo Cristo en familia, ¿no? O sea, no dejan de estar allí presentes, ¿no? Yo creo que todo el mundo va teniendo esa...
No sabemos lo que decía la Santa Juana de esto, pero habrá hecho alguna predicación, ya miraremos.
La buscaremos.
Porque esto será una fiesta en el cielo.
En el Conorte. Un día vamos a hacer un programa del Conorte, si os parece, el libro que recogió lo que hablaba Juana de la Cruz. Y habla de la Navidad, concretamente.
Claro, porque en el cielo tiene que haber una fiesta fantástica, digo yo.
Fiestas constantemente.
Eso te iba a decir yo. En el cielo no hace falta que sea Navidad.
Es constante. Son constantes. En muchos sermones del Conorte habla, es una versión muy teatralizada del cielo, la Edad Media. El cielo son praderas enormes de césped, árboles maravillosos, animales. Decía Juana de la Cruz, yerran los que creen que no hay animales en el cielo. Yo he visto muchos. Preparaban las casas, eran palacios, castillos de perlas, piedras preciosas. Hacen unas descripciones muy bonitas. Ahí vivían los santos. Entonces llamaba a Jesucristo, venía en un caballo alado volando Jesucristo. Vengan todos mis santos, vamos a organizar un banquete. Preparaban un banquete. El banquete todos sentados en la mesa y el banquete era el propio Jesucristo. Lo describe muy bien, es muy bonito.
Muy bonito, sí.
Algún día tenemos, ya te digo, que hacer un programa.
No, es que es
porque merece la pena, merece la pena.
Unas predicaciones que...
Claro, claro, sí.
Que tendremos que hacer un programa acerca de esto.
Sí.
Es verdad, enseguida.
El Conorte habla, empieza precisamente por la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Arranca ahí. Claro. Y merece la pena.
A ver, ¿qué aportas más? A ver, ¿quién quiere decir algo más de la buena noche?
Que nos celebremos una buena noche, que nos preparemos para celebrar una buena noche cristiana.
Claro. Si Dios quiere.
Yo, puesto familia, que se supone que estamos en el final del programa, animaría a todos a preparar ese corazón en ese pesebre,
pues sí,
para que realmente ese Dios nos venga, y a ver si con eso cada uno pone su granito de arena para mejorar esta sociedad que vivimos. Que cada uno prepare su corazón y su espíritu para acoger ese niño, se supone que le tenemos acogido, que es una celebración.
Que sea un adviento para que nos prepare a todos los que nos están escuchando.
Para la fiesta
de
que Cristo se hace, Dios se hace hombre para enseñarnos el camino y salvarnos.
Y hacer silencio, entre tanto burbullo, ser capaz de hacer silencio, ¿no? Para que Dios nos hable. Esa es la tesis.
Que Dios hable al corazón a todos nosotros, vosotros que nos estáis escuchando especialmente. De modo que la próxima vez que nos estemos juntos va a ser ya, ha pasado la noche buena.
Ha pasado la noche.
De modo que hasta pronto, si Dios quiere. Gracias, Pedro, por ayudarnos, y feliz noche. Y feliz noche a todos nosotros.
Gracias.
Y a vosotros, por supuesto. Gracias.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, en Madrid, España, les hemos ofrecido el programa La Luz de la Semana. Estuvo conducido por Carmen Arias, acompañada por Fernando Prieto, Carmen Gallego y Javier Rodríguez.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.